El nostre protagonista d'avui és entrenadora, expatinadora i una de les grans responsables de l'èxit del patinatge de velocitat a la nostra ciutat. En la seva etapa com a esportista en actiu va aconseguir grans èxits pel Club Patín Cobra del Prat, destacant la seva medalla de plata al Campionat Europeu de 2006. Com a entrenadora ha liderat el projecte tècnic que ha portat a patinadors com Nil Llop a aconseguir classificacions històriques, com per exemple les darreres Olimpiades d'hivern. En uns instants parlarem amb ella, però abans saludem en Manolo Gol, que ja ens porta retalls i curiositats de la convidada d'avui. Bona tarda, Manolo.
Hola, bona tarda, Jonathan.
Avui molta cosa veig, eh? Molta
sí,
cosa.
Sí, sí, sí. He estado buceando en la trayectoria de Sandra y me he quedado sin aire.
Déu-n'hi-do.
Imagínate.
Doncs vinga, anem a saludar-la, Sandra Gómez. Bona tarda i benvinguda al Prat Esports.
Hola, buenas tardes.
Ara parlarem de la teva trajectòria, però abans deixa'm preguntar-te per aquest 2026, suposo que un any molt especial per tu professionalment, no?
Muy especial y muy duro a la vez. Ha sido una temporada pues con un objetivo muy claro, que era la clasificación de los Juegos Olímpicos. Eso ha conllevado estar muchísimo tiempo fuera de casa y muy lejos, pero al final pues ha dado sus frutos y ha valido la pena.
Què és el que més et va cridar l'atenció de tot el que genera un esdeveniment esportiu d'aquesta mida?
Pues seguramente lo que conlleva es la emoción de los propios deportistas. Son deportistas que están acostumbrados a competir juntos, porque son los mismos deportistas que ves en Copa del Mundo, en Campeonatos del Mundo, en Campeonatos de Europa, pero el hecho de que sean unos Juegos Olímpicos se percibe diferente, se respira diferente, mucho más, en ese sentido, yo creo que con mucha más presión, pero también la alegría de clasificar para los Juegos Olímpicos, los mismos deportistas que tú has visto durante varias temporadas que prácticamente no sonreían en la pista, los veías competir en los Juegos Olímpicos y salían con una sonrisa, porque supongo que la satisfacción después de un ciclo olímpico o dos o tres, porque no todos consiguen el objetivo en el primer ciclo olímpico de clasificar, es algo increíble, y entonces poder correr frente a todo ese público que te está viendo además a nivel mundial, pues para un deportista es lo máximo, claro.
I pel que fan els resultats que es van aconseguir, com es veurà el rendiment?
Yo creo que los resultados son muy positivos, porque además Neil compitió especialmente bien, compitió contra el americano Stoppelmore, que ha competido varias veces, y la supremacía de Neil fue clara. Entonces, para ser sus primeros Juegos Olímpicos, con toda la presión que llevaba y que ha estado soportando, creo que ha competido muy bien. Además, hay que recordar que él estuvo muy cerca de clasificar en el anterior ciclo olímpico. De hecho, en tiempos clasificó, pero tocó un cono en la primera curva y eso lo dejó fuera de la clasificación olímpica. Y entonces este año tenía este ciclo, tenía mucha presión y aún así ha competido, ha sido capaz de... Es muy joven y aún así ha sido capaz de competir muy bien.
Com a entrenadora, com s'actua en els moments previs d'una cita com aquesta per intentar doncs, això restar-li una mica la pressió a l'esportista en aquest sentit?
Yo creo que en el caso de Neil era imposible restarle presión porque se la pone él mismo. De todas formas, él ha hecho su trabajo con los psicólogos y yo creo que lo ha hecho muy bien. Estaba todo hecho de una forma muy metódica, con unos pasos muy claros a seguir el día de, y yo creo que lo ha sabido llevar muy bien.
Quan estaves allà, et va venir al cap la teva etapa com a patinadora de dir, ostres, m'hagués encantat viure una cosa així?
Pues la verdad es que más que mi etapa como patinadora ha sido mi última etapa como entrenadora, la que me ha venido más a la cabeza, porque a nivel personal he hecho muchos esfuerzos, he sacrificado muchas cosas, he estado muy lejos de la familia, de mi hija, de mi marido, de mis padres. Y yo no soy mucho de emocionarme en este tipo de situaciones, en otras sí soy muy llorona, pero es verdad que la ceremonia de apertura a mí me dejó sin aire, como decía tu compañero, entrar al estadio y ver todo aquello y toda aquella gente animándote fue increíble, me emocionó muchísimo más de lo que esperaba.
Com dèiem a la portada, com a patinadora, doncs vas aconseguir grans èxits i, Manolo, així ràpidament, un petit recull de tot el que ha aconseguit la Sandra com a esportista.
Bueno, pues mira, empezó a patinar a los 5 años en el Club Patín Prat, Yo la primera noticia que encontré de que había ganado alguna carrera es en 1990, cuando era alevín y ya ganaba carreras tanto aquí en la Fiesta Mayor como en Castellón, en la Magdalena. Es un trofeo que te gustaba, ¿no?
Sí, pues yo no me acuerdo. De esta etapa ya casi no me acuerdo. No sabía que en alevín había ganado en Castellón.
Y a partir de ahí, pues ha ganado medallas y trofeos tanto en los campeonatos de Cataluña como en los campeonatos de España, las medallas de oro en los campeonatos de Europa. Y a mí una noticia que me ha sorprendido bastante fue cuando quedó subcampeona en la Copa del Mundo de maratón, 42 kilómetros, 195 metros en Alemania, a un promedio de 30,3 kilómetros por hora. Yo salgo en bici y no consigo esta media ni loco. Es impresionante esa carrera, me imagino. No sé si te acordarás, pero pues para mí es uno de los logros más importantes.
Esa carrera fue especialmente lenta, porque estaba...
¡Dios mío!
Sí, sí, sí. Esa maratón en concreto, sí. Esa es el resultado es la general de la Copa del Mundo. Yo llegué líder a esa prueba, pero esa maratón diluviaba. Llovió muchísimo y yo no era especialmente buena bajo el agua. Entonces, ha habido maratones mucho más rápidas, porque ha habido maratones... Tengo el récord, entre comillas, del mundo de maratón, porque la maratón de San Moritz no está homologada, pero esa maratón la hice en 57 minutos, con lo cual íbamos a más de 42 kilómetros por hora. Y lo normal era rondar los 38 o 40 kilómetros por hora. O sea que esa, es que había mucha agua.
En aquestes velocitats, al cap... ¿Es pensa molt o...?
Sí. Sí, depende de la prueba, supongo, pero en la maratón te da para pensar muchísimas cosas. Y también depende del tipo de maratón. Hay maratones que hay tantísimos ataques que te da tiempo a pensar pocas cosas, pero hay otras que son más livianas, más tranquilas, y sí, por la cabeza te pasa de todo, hasta las cosas que tienes que hacer cuando vuelvas a casa.
Deia el Manolo, ¿no? Des dels 5 anys, ¿no? Patinant, ¿qui et fica en aquest món?
Bueno, pues la verdad es que me regala mi abuela unos patines y yo bajaba a la calle. Antes los niños bajaban
a cuatro ruedas de toda la vida.
Quad, sí. Antes los niños bajaban a jugar a la calle, ahora ya no tanto porque tienen móviles y consolas. Pero bueno, pues yo bajaba con los patines a la calle y había un chico que patinaba por aquí, por el pueblo, iba siempre por la calle. La gente que vivía entonces en el Prat seguro lo recuerda, que era Diego Torrente, que fue el que fundó el Club Patín Cobra en su día. Y me vio por la calle y me dijo, ¡guau, pues hay un club, ven a probar! Pues nada, me llevaron a probar, me gustó y ahí me quedé.
I se t'anava bé des de principis, o que tu recordis de dir, ostres, tinc talent per això?
Bueno, sí, o por lo menos eso decían los que sabían.
Manolo,
ya en edad juvenil, el año 1994, ya quedó campeona de España en edad juvenil y a partir de ahí, pues, varias medallas más en los campeonatos de España. Y también lo que me llama mucho la atención es que has corrido con varios equipos. Empezaste en el Club Patín Prat, luego has pasado por el Delta, por el Cobra y luego acabaste ya en Estados Unidos y en algún equipo más, ¿no?, del extranjero.
Sí, bueno, empezamos en el Club Patín Prat, lo que pasa que el Club Patín Prat se deshizo, de allá se hicieron dos clubes, el AE Prat en su día y el Delta Prat, entonces yo me quedé en el Delta, y luego pasé por un equipo de Hospitalet, por el Bolet. El Bolet cerró sus puertas y entonces yo tuve un accidente de coche en el 2000 bastante importante. Iba a dejar de patinar, pero bueno, me llamaron del Cobra, que si les echaba una mano y tal. Me quedé en el Cobra y prácticamente hasta el día de hoy. Lo que pasa que sí que seguía corriendo con el Cobra, hasta mis últimos días corrí con el Club Patín Cobra, pero a nivel internacional tenía equipos profesionales. Estuve en el Verducci, que era americano, y mi mejor etapa fue con Powerslide y Alessi Powerslide, que era un equipo internacional compuesto por patinadores de diferentes países.
Así es, y después de este accidente volviste a los campeonatos de España disputados en Arganda del Rey y en Pamplona, y ahí ya siguieron llegando las medallas, o sea que la lesión, por muy importante que fuera, no te mermó potencial.
Bueno, la verdad es que los médicos me desahuciaron un poquito, me dijeron que no volvería a competir a ese nivel y que me hiciera la idea de que tenía que llevar una vida sedentaria. Pero claro, además yo estaba estudiando CAFE, en segundo año de CAFE, y me parecía que eso no entraba en mis planes. Bueno, conseguí un médico que me dijo, bueno, Sandra, a esto le vamos a dar la vuelta, que le estaré eternamente agradecida, que es el doctor Jaume Fonseré, me operó de la rodilla y luego volví a patinar y yo creo que con más nivel que anteriormente.
Quan et van donar aquesta primera notícia, com et va afectar psicològicament? És a dir, et vas enfonsar o vas dir, bueno, buscaré una altra opinió, no em quedo aquí?
Pues creo que seguramente sí que toqué fondo, pero para subir para arriba, que fue rápido. Pues bueno, yo lo voy a intentar. Antes de decir que no, lo voy a intentar. Pero fueron muchos meses de rehabilitación y muchas horas de rehabilitación diarias.
Y todo este sacrificio que nos comentas, pues ha tenido muchas veces su recompensa, porque además del premio Delta en el año 2022, pues has tenido el premio Arc de la Generalitat, la medalla al mérito deportivo de la Casa Real. Me imagino que eso te reconforta, ¿no?
Bueno, sí, los premios siempre reconfortan, pero lo que realmente reconforta es la sensación de hacer lo que te gusta y de poder volver a disfrutar de lo que te gusta.
De tots aquests títols, totes aquestes medalles, hi ha alguna o alguna cita esportiva que et fa o que recordis amb més il·lusió?
Pues mira, recuerdo con ilusión mi última etapa como profesional, porque tenía un equipo increíble, que más que un equipo era una familia, unas compañeras que lo dejaban todo en la pista cada vez que competían y que, bueno, lo dejábamos todos, todas, cada una por la otra, o sea que, y esa etapa fue muy bonita. Y luego a nivel nacional recuerdo con mucha ilusión, seguramente más que los títulos individuales, la liga que ganamos con el Club Patín Cobra, donde competían también Elena Moral y Cristina Escámez, pues seguramente porque mis compañeras quizá no tenían los mismos títulos que yo, y poder ganar esa liga, que además la ganamos in extremis en la última prueba, en la última vuelta de los relevos, pues creo que celebré esa victoria más que ninguna de las que haya conseguido a nivel individual.
¿Potser va ser la més dura?
No, la més dura segurament no, però bueno, no sé, és que era una victòria compartida i no, a mi me supo superbien.
Has dit que la més dura no, ho has tingut molt clar. Quina va ser aquesta?
La més dura? Pues es que después de l'accidente y de la rehabilitación creo que no hubieron victorias especialmente duras o sufridas, porque creo que cuando pasas por algo así, en esa etapa lo pasas tan mal, que pues aquello que dices de lo que no te mata te hace más fuerte, y entonces cuando te viene un bajoncillo o alguna competición especialmente dura, piensas en aquello y en aquello sí fue duro, pero eso no, eso es algo que haces porque te gusta y estás disfrutando, entonces si ganas, ganas, si no es porque hay gente que lo ha hecho mejor que tú y hay que felicitarlas y ya está.
Ens deies abans de l'entrevista, de tots aquests premis que ara parlàvem, no tens cap a casa?
No, ni uno solo. Bueno, tengo un par, pero porque son así como unos monolitos de cristal y los tengo sujetando los libros porque no parecen premios, pero bueno, porque me quedo con la satisfacción del momento. Lo otro al final es material.
Pero están guardadas en algún
las tienen
caixa, o
mis padres guardadas en cajas de zapatos en casa. Bueno, y mis padres sí que tienen algún trofeo allá por el salón, pero no tengo ninguna.
¿Mai les donat valor a aquests premis,
a los metales,
al tema
no.
Material?
No, como si no me llamaban para subir al podio, me da igual. La satisfacción es cruzar la meta primera o segundo, tercero, o como sea, ¿no? Pero esa es la satisfacción. El que te cuelguen un metal en el cuello, pues al final tú ya sabes lo que has hecho, no te hace falta que te den nada para darle valor.
¿Cómo es el momento en el que vas decidir ya, doncs, això, de deixar, retirarte como patinadora?
Bueno, es que yo tenía muy claro que quería ser mamá y
en el momento natural.
Sí. Además ya había pasado una etapa, ya había vivido y disfrutado todo lo que tenía que vivir y disfrutar como deportista en activo y quería ser mamá y fue ese momento.
Sí, que va ser una cosa natural que no va a costar, ¿no?
No. El último año en el equipo ya les dije que yo no me comprometía al año siguiente porque quería ser mamá y aún así me dijeron, bueno, Sandra, pues empieza y en el momento que te quedes embarazada pues ya lo dejas y así fue.
¿Y el ser entrenadora era una cosa que tenías al cap des de sempre o que va sorgir, doncs, després?
Bueno, yo creo que desde bastante pequeñita, sí. Sí, siempre me ha gustado mucho el deporte. Yo hice café Me formé en este sentido y no tenía claro si me iba a dedicar al mundo de la docencia o del alto rendimiento. Es verdad que las prácticas de la universidad las hice en el campo de la docencia, pero me ofrecieron la posibilidad cuando acabé la carrera de entrar en el CAR de San Cugat con el proyecto que había de patinaje de velocidad y desde ese día pues sigo.
Sandra, ¿por qué el patinaje de velocidad no es olímpico?
Seguramente porque no hay... Bueno, a ver, ¿cómo lo digo? Y que no suene muy mal.
De manera suave, ¿no?
Sí, sí, sí. Creo que porque los que mandan en este deporte no les interesa demasiado perder el poder y que sean otros los que lo gobiernen, por una parte. Y por otra parte porque hay un reglamento... poco explícito, poco objetivo, todo es muy subjetivo, todo es a criterio del juez árbitro, no se pueden presentar vídeos, no se puede reclamar, entonces eso no pasa en el resto de deportes.
¿Creus que podrá ser en un futuro o veus complicat?
Pues espero que sí, por el bien de los deportistas y de los patinadores, yo espero que sí, porque es verdad que a nivel de ayudas, de subvenciones, pues es jugar en otra liga. Yo tengo la esperanza de que algún día sea posible, pero también es verdad que yo lo vengo escuchando desde que yo competía y hace muchos años ya que no compito.
¿Ha canviat molt el patinatge de velocitat? Si ho comparem, la teva època amb l'actual, tema de preparació dels i les patinadores?
Bueno, ha cambiado mucho en mi primera época, sobre todo por el tipo de patín. Yo empecé con el patín tradicional, que le llamaban el patín quad, de cuatro ruedas, dos delante y dos detrás. Creo que solo corrí el primer año el europeo con este tipo de patín. Bueno, no, mentira. Este primer año ya había pruebas que se llamaban open, donde podías correr con patín tradicional o patín de línea y pruebas que eran tradicionales, entonces tenías que correr con el patín tradicional. A partir del 95 ya se instauró el patín de línea, todas las competiciones son con patines de línea y ha evolucionado la gente que practica el deporte. Y ha evolucionado el material, evidentemente en todos estos años la evolución del material es clara. Hay cosas que han evolucionado para mejor y cosas para peor. Ha evolucionado mucho el material, pero ahora mismo estamos en un momento donde casi es un lujo poder patinar por lo que cuestan las ruedas y lo que cuesta el material. Y la gente se lo toma de forma mucho más profesional. Entonces yo creo que antes se practicaba pues sin mucho criterio, uno salía a patinar, daba vueltas, ¿cuántas? 10, pues has acabado, ¿y qué haces? Pues otras 10, y ahora he acabado estas 10, y pues otras 10, y ahora es verdad que prácticamente todo el mundo tiene detrás una preparación física, un preparador, un equipo técnico, en este sentido ha habido una evolución, sí.
Parles de despeses econòmiques, més o menys en quines xifres ens podem moure per fer-nos una idea del que pot suposar, doncs això, patinar en alt rendiment.
En el alto rendimiento, pues cuenta que las botas... En el alto rendimiento ya prácticamente todos los patinadores tienen botas a medida. Bueno, patrocinios, por desgracia, no. Pero botas a medida que rondan entre los 1.000 y los 1.500 euros. La guía son unos 300 euros. Y lo peor de ahora mismo es las ruedas. Las ruedas... Los juegos cuestan unos 250 euros cada juego de ruedas y a muchos de los deportistas, a los senior todavía y a los chicos principalmente, un juego de ruedas les dura una competición. Y a muchos un juego de ruedas les dura una semana de entrenamiento. Entonces, claro, es un drama.
Si dius, no, que el tema del patrocini és complicat, aquí és important, no, també el tema de les ajudes, no?
Sí.
Per poder tirar endavant.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, no es que sean pocas, es que son las que son, pero ojalá fueran más, claro. Supongo que hay que repartir y hay mucha gente, hay muchos deportes y reparten lo mejor posible, seguro, pero que patinar ahora mismo es un lujo. Es verdad que en categorías inferiores, ¿no? Los niños pequeños, pues con un juego de ruedas, que además no son juegos de ruedas de 250 euros, seguramente con un juego de ruedas tienen para todo el año, para toda la temporada o incluso para dos temporadas. A ver, que no se desanime nadie ahora, que ningún niño pequeño...
Pero
parlem
ya de las altas esferas.
Claro, sí, que ninguna familia que me esté escuchando deje de apuntar a su niño en patinaje porque es muy caro.
Dèiem que ets una de les grans responsables del creixement d'aquest esport a la nostra ciutat i que sigui punter. Comparteixes aquest pensament? Et consideres també tu tan responsable?
Ay, no sé decirte, eso lo deberían decir los demás, que lo diga yo igual, no sé, yo sé que llevo vinculada a este deporte y a esta ciudad muchísimo tiempo, es lo que te puedo decir, y que intento dar lo mejor de mí siempre.
I que la gent et consideri així, que suposa per tu?
Una responsabilidad muy grande. Es un orgullo, pero es una responsabilidad muy grande, claro. Además es que yo me siento responsable de los patinadores, de los deportistas, de cada uno de ellos, en todos los ámbitos, no solo en el deportivo. Entiendo que nosotros, más allá de crear deportistas, creamos personas. Y que muchos de los valores que les transmitamos son los que les van a acompañar durante toda su vida. Entonces, en ese sentido, es una responsabilidad.
Dins de la teva trajectòria com a entrenadora, un esportista doncs, molt especial és en Nil Llop. Va ser una de les responsables, no?, de guiar-lo en aquesta transició des de les rodes fins al patinatge de velocitat sobre gel a nivell mundial. Com va ser tot aquest procés de guiar-lo, també doncs, la seva evolució com a esportista?
Pues en ese sentido tiene también mucha culpa Rubén, que nos acompaña. Bueno,
es el parada Nil.
Sí, somos unos animados. Y en un momento determinado, la Oficina Olímpica de Barcelona Pirineos 2022 y luego 2026, vino a invitarnos a una reunión porque estaban haciendo el plan estratégico de deportes de invierno, lo estaban elaborando y entonces querían ver la viabilidad de disciplinas de verano que pudieran hacer la transición a la disciplina de invierno. Entonces nos invitaron y nosotros dijimos, bueno, pues a esta reunión no vamos a ir con la mano vacía, vamos a preparar algo. Entonces preparamos como un vídeo, un PowerPoint con la transición que se ha hecho en otros países de deportistas, de patinadores de ruedas que han hecho la transición al patinaje de velocidad sobre hielo. Entonces parece que al Consell Català del Esport que estaba allí y a los responsables de la Oficina Olímpica les gustó nuestro proyecto, lo que presentamos, y pues de su mano empezamos un poco esta transición. Al principio dándonos unas horas intempestivas en la pista de hielo del Barça, los domingos por la mañana a las 7 de la mañana, con lo cual a las 6 estábamos allá nosotros montando protecciones. Y así fue como empezó. Y luego, a los 2 años prácticamente de haber empezado este proyecto, nos invitaron a participar en los International Children Games de Innsbruck con 3 deportistas locales de aquí del Prat, que eran muy jovencitos, pues con 13 y 14 años prácticamente, que eran Rafael Heredia, Ainhoa Carreño y Nil Llop. Fueron a estos Juegos Internacionales de la Juventud. Los 3 ganaron medallas. Yo creo que fue la disciplina que más medallas trajo para Barcelona. Y bueno, poco a poco fuimos creciendo. Estos niños han ido haciendo mayor, han venido otros detrás. Hemos ido dando pasitos. Unas veces dábamos un pasito para atrás y un pasito para adelante y otros para atrás. Pero hemos ido avanzando y un poco siendo autodidactas.
¿Vamos a tancar, Manolo, alguna cosa más?
Bueno, yo quería hacerle 2 preguntas más. Del resto de hijos que tenéis con Rubén y tú, ¿alguno más se ha dedicado al patinaje?
Bueno, Hanna estuvo patinando hasta hace un par de años prácticamente. También estuvo en la selección española de hielo. Compitió en el Mundial Junior que celebramos en Japón, en Hachinoe, creo, si no recuerdo mal. Lo que pasa que luego ya pues la vida la ha llevado a otra parte, estudiar, trabajar y lo dejó hace un par de años. Ariel en sus inicios también patinó y mi hija Ana ya no. Mi hija empezó a patinar pero enseguida dijo que eso no era lo que le gustaba y hace gimnasia rítmica y la apoyó al máximo.
Y luego, si tú de pequeña o de más mayor has tenido alguna referente en el patinaje, como podía ser Sheila Herrero, que era una campeona mundial.
Es que mis referentes siempre son a nivel deportivo, si lo son a nivel personal. Entonces, como a nivel personal Sheila para mí no era un referente, pues en lo deportivo tampoco lo ha sido. No he tenido una referencia del mundo del patinaje, por así decirlo.
Doncs ens quedem sense més temps. Sandra, gràcies per venir aquí al Prat Esports. Ha estat un plaer xerrar una estona amb tu i que vagi molt bé tot.
Pues muchas gracias a vosotros por invitarme.
I a tu, Manolo, t'escoltem aquest dissabte amb el partit del Prat.
Ah, sí, estaremos en Montcada. Hasta luego.
Fa tant temps que et canto a l'alba que el sol ja surt per tu i per ningú més.
Nosaltres acomiadem el programa d'avui, com sempre, agraint la col·laboració de la redacció d'Esports, del Prat Ràdio, i des del control tècnic hem estat amb el Juan Carlos Muñoz. Els esports tornen demà a partir de 2:15. Ara us deixem amb els serveis informatius de la xarxa. Gràcies per escollir-nos cada dia i fins demà. Adeu.
Gràcies, Puiget, i tu cantant a la vila.